Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues aquí estamos desde COPE Zaragoza, pues para seguir hablándote, contándote cosas, pues más de Zaragoza, de nuestra ciudad, hasta las 2 de la tarde en este día 5 de febrero, en el que ya sabes que celebramos Santa Águeda. Bueno, pues lo celebra. Felicidades, a todas las mujeres. Y por supuesto también a Amagema, la Asociación de Mujeres con Cáncer Genital y de Mama. Hoy vamos a hablar con ellas porque hoy también, por supuesto, es su día. Y hoy vamos a mirar de frente al cáncer de mama. Son muchas las mujeres y las familias que lo sufren, porque al final, cuando hay un cáncer en una familia, pues lo sufrimos absolutamente todos. Así que hoy queremos hablar de este tema y de más historias que tenemos preparadas. Esta noche juega el Zaragoza, veremos a ver lo que pasa. Antes de nada, saludos de Laura Hernández. En el control de sonido está Mario Gazulla, como siempre. Y vamos a ver cómo está el tiempo para las próximas horas aquí en Zaragoza. Bueno, pues te diré, vaya frío que hacía esta mañana, niebla y sobre todo esas temperaturas, pues francamente bajitas, 3 grados la mínima que hemos tenido hoy. Las temperaturas, eso sí, van a ir subiendo poco a poco, porque ahora ya, por lo que veo yo desde mi ventana, ya ha salido el sol y es verdad que seguirá haciéndolo. Fíjate que ahora mismo tenemos 7 grados en el exterior de nuestros estudios, pero van a subir las temperaturas hasta los 16. Esa es la previsión, ya veremos a ver qué pasa. Y mañana, pues un tanto de lo mismo, de nuevo amaneceremos con esas nieblas y poco a poco, bueno, es posible que vaya despejando y que lleguemos de nuevo también hasta los 16 grados. El miércoles, un poquito más, 18 grados. Y ojo, porque el jueves llegan nubes, podrían dejar precipitaciones ya durante el fin de semana, el viernes, el sábado, pero es que las temperaturas el jueves podrían llegar hasta los 20 grados, ni más ni menos. Eso sí, el fin de semana caerán, máximas de tan solo 13 o 14 grados.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mueble Confort.
Rebajas de enero. Mueble Confort, la fábrica de sofás más antigua y la mayor exposición de Aragón. Estamos en carretera Castellón, salida 225, junto al Burgo de Ebro. Recuerda, Mueble Confort. En las rebajas de enero fabricamos tu sofá por mucho menos dinero.
Mueble Confort.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hay novedades. Comenzamos por los alimentos, el gasto principal de la cesta de la compra. Y la primera novedad es que el aceite tendrá IVA cero.
Sí, así es. Hasta ahora el aceite junto a la pasta tenía un IVA del 5%. Pero
de lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
5 de febrero, Santa Águeda. Bueno, pues ya estamos ahí todas preparando pues la festividad. Eso es bonito siempre celebrar, cuando se trata de celebrar. Una festividad que, por supuesto, también celebran cada año Amagema, la Asociación de Mujeres con Cáncer Genital y de Mama. Vamos a hablar con su presidenta, María José Rivas. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días. Muy bien, ¿qué tal, Laura?
Bueno, pues oye, encantada como siempre de teneros por aquí. Sí. Un día de niebla que ha salido frío, pero que vosotras vais a estar, estáis de hecho en la puerta de la Iglesia del Portillo, ¿no? Como cada año las voluntarias, un poco para, bueno, pues para mostrar la labor que hace la Asociación en favor de las mujeres de cáncer de mama y además solicitar apoyo, que también es importante, ¿no, María José?
Exacto. Sí, son dos veces que salimos a la calle al año, que es una el 19 de octubre y otra es el Día de Santa Águeda. Decir que también estamos este año en la puerta del Santiago el Mayor.
Ah, vale.
Que también hay una Santa Águeda allí. Entonces, bien, que claro, también se puede visitar, que a veces pues en el entorno aquí del casco, antes les iba bien, estaba en San Cayetano, uh-huh, y como San Cayetano ahora no la abren, bueno, pues como está también la Santa en Santiago el Mayor, bueno, que sepan que también, claro, pueden pasar allí a visitarla.
Apañado, fenomenal. Bueno, uh-huh, pues ahí es donde van a poder encontrar, pues eso, también toda la información que tienen desde Ama Gema. María José, uh-huh, ¿sigue siendo el cáncer de mama el que más afecta a las mujeres?
Sí, en principio sí. Además parece que no, como estos años atrás hemos comentado, que se diagnostican muchos cánceres de mama al año. Gracias al sistema de cribado se diagnostican antes, en una fase más temprana, y eso lo que hace, bueno, que la supervivencia sea mayor, pero claro, tenemos más diagnósticos.
Claro.
Y es uno de los principales en la mujer.
Oye, este año, ¿dónde queréis poner el acento? Cada año siempre buscáis un tema, ¿no? O una reivindicación, quizá más principal.
Pues la reivindicación es la de siempre, que no nos podemos olvidar, si bien cuando a ti te diagnostican un cáncer, todo el mundo te dice, cuando te diagnostican el cáncer de mama, que bueno, que es de mama, que se cura, pues que no nos podemos olvidar de ese 15% que no se cura, que están en el proceso o en la fase de metástasis, que es ya es una enfermedad que tienen que estar en tratamiento ya toda su vida, y entonces queremos volver a poner el acento en la investigación, en que hay que investigar y hay que intentar presionar para que los medicamentos lleguen, que se aprueben antes y que lleguen a las pacientes lo antes posible, que no sea tarde, porque el tiempo corre en nuestra contra y ellas, como bien sabemos, bueno, como todo el mundo, sí, queremos seguir vivas y,
claro,
y tener calidad de vida.
Claro, efectivamente. Importante, pues, la investigación, ¿no?
Y, investigación, sí.
Y estaba yo pensando que también hay casos, como bien dices, ¿no?, de cánceres que bueno, que pueden, digamos, se quedan cronificados. Podía ser,
sí,
así, ¿no?
Sí. Sí, que eso es lo que es la pretensión. Si no podemos conseguir curar el cáncer,
claro,
por lo menos cronificar la enfermedad,
eso
y
es,
que tengan una calidad de vida decente. Uh-huh. Y luego tampoco nos podemos olvidar que, aunque haya pocos, también hay hombres con cáncer de mama.
Cierto.
Que hay que volver a poner otra vez el acento y el énfasis en que los varones pueden tener cáncer de mama y que deben de controlárselo también, porque el problema con el cáncer de mama masculino, hasta ahora, que ahora ya le damos más voz, uh-huh, es que al no pensar que puedas tenerlo, se diagnostica tarde.
Claro.
Y tiene el mismo problema, que puedes entrar en metástasis con un pronóstico que no es nada agradable. Uh-huh. Entonces, bueno, que estén también ellos atentos, aunque es un tanto por ciento muy pequeño, pero
bueno,
pero cuentan.
Exactamente, hay que mirar cualquier cosa rara,
sí,
sospechosa.
Exacto,
¿verdad?
Sí,
enseguida,
sí,
acudir, no tener miedo. Oye, que siempre hago esta pregunta, María José, pero es que me parece que cuando te pasa esto es el peor momento, ¿no? El qué hacer cuando nos lo diagnostican, cuando nos lo dicen, es cáncer de mama.
Pues es que la palabra cáncer, ya sea de mama o sea de cualquier sitio,
claro,
ya lo que te hace es te paraliza. Y entonces es como que te echan el freno de mano, hmm, y te quedas ahí bloqueado. Es muy difícil de gestionarlo. Y claro, esto es como, es un proceso que es duro, porque hay que aprender a gestionarlo y a controlar tus emociones, porque evidentemente el miedo te invade. Y bueno, entonces saben que están los médicos, que van a hacer por ti todo lo que puedas, pero para gestionar y para poder llevar el proceso adecuadamente, pues para eso estamos, es como un apoyo a la sanidad, las asociaciones que bien te podemos recomendar cosas o apoyarte o escucharte simplemente.
Claro.
Porque insisto y lo digo todos los años, tendemos a proteger a nuestro entorno porque nuestro entorno también está sufriendo. Entonces, tu familia y tu entorno natural sufre y lo que te intenta es protegerte, tú intentas protegerles a ellos y las cosas hay que sacarlas, no se
Claro.
puede una quedar la mochila llena de piedras, hay que
Claro,
sacar todas esas
hay que
piedras.
sacar las piedras, si no es muy
Exacto,
difícil caminar, es verdad.
exacto.
Pues yo, fíjate, María José, a mí, bueno, pues desgraciadamente me ha tocado el tener que recomendar a Magema a varias personas. ¿Por qué? Pues porque todos conocemos, ¿no? Al final, gente, si no nos ha tocado especialmente más de cerca. Y yo he dado vuestro teléfono muchísimas veces.
Gracias.
Y el caso es que todas luego me han dicho lo maravillosas, lo bien que se han encontrado en la asociación. ¿Por qué? ¿Qué hacéis en la asociación?
Pues principalmente es escuchar. Es escuchar y ver qué es lo que necesita la paciente, que en definitiva, pues nosotras somos también pacientes.
Claro.
Y lo que queremos es que al escuchar y al hablar con ellas, que nos vean o que se puedan ver en un espejo y decir, bueno, yo por qué no puedo estar como ella, la que tengo delante, que hace 20 años que pasó por esto. Entonces es como, es un poquito de esperanza, sin olvidar a las que tienen el problema de la metástasis, que ya se sienten como en otra enfermedad, porque el pronóstico es diferente. Pero también empatizamos con ellas y bueno, y estamos a su lado también. Es simplemente estar al lado, escuchar y estar, que no se tiene que hacer otra cosa más que estar y caminar al lado de ellas. Y luego, aparte, pues lo que hacemos en la asociación con nuestros recursos, pues tenemos la psicooncóloga que te ayuda a gestionar esas emociones que tienes desbaratadas y ordenar el ático, que digo yo, un poquito. Luego la fisioterapeuta, que nos trata el problema del linfedema y las secuelas después de la
Claro,
operación.
claro, claro.
La trabajadora social. Y luego, pues ya hace unos años que como antes no nos dejaban hacer deporte, actividad física, no podíamos coger peso con el brazo y todo esto, pero ahora ya hace unos años que ha cambiado, científicamente se ha demostrado que la actividad física moderada,
Fíjate.
antes, durante y después del tratamiento, es bueno
buena.
para llevar mejor el tratamiento. Y por lo tanto, en la asociación lo que tenemos es una instructora de espalda sana, de tonificación,
claro
que es un
que
poquito más fuerte, entonces se van pasando de una cosa a otra. Luego tenemos cafés terapia, hacemos sesiones de risoterapia, clases de relajación. Ahora estamos montando un equipo de remo con el
Pero
Club
bueno,
Deportivo Moncayac,
qué
y
chulada.
estamos también en el tiro al arco, con la Federación de Tiro al Arco, que es beneficioso para nuestro brazo y para nuestra espalda. Entonces ahora ya también tenemos a chicas haciendo el tiro al arco y a ver si podemos montar un equipo y podemos competir
Hombre,
en
por
esas
todas.
dos, pero en la competición nacional del cáncer de mama, tanto en tiro como en remo,
En remo,
del
qué
barco
bonito,
Dragón,
cómo
sí.
me gusta. Ahí activas, claro que sí.
Eso.
Bueno, pues como siempre, un
para
placer.
Mantenerlas activas y que vayan eso.
A Magema, por supuesto, otra cosa de las que tiene son las voluntarias y ahora precisamente iremos a hablar con ellas. Yo le doy las gracias, como siempre, a María José Rivas, la presidenta de Magema, que es maravillosa y muy amable siempre y nos coge el teléfono. Gracias, María José, un besico.
A ti. Oye, gracias a, como siempre, a la reliquia, la teta
de Martín
de
Martín,
Santa Águeda,
eso
que
es.
Yo ya me la compré anoche,
¿sí,
de
no?
decir, ¿eh?
Qué rica
sí,
está.
Sí.
Pues no,
está muy rica.
Te voy a decir una cosa, nuestros oyentes también podrán conseguir esa reliquia maravillosa de Martín Martín en un momento que tenemos
muy
para
bien.
Ellos. Gracias, María José, un besico.
A ti, hasta luego, un beso, Laura.
Bueno, pues eso, en un momento, pero espera, ¿eh? Todavía no, aunque vete poniendo ya cerca del teléfono que tenemos alguna reliquia para poder sortear, pero antes nos vamos a ir, pues eso, hasta el Portillo, porque allí, hasta bueno, que nos lo va a decir Álvaro Montaner, que está allí precisamente porque nos van a... Sí, en la Iglesia del Portillo, exactamente, en la puerta de la Iglesia del Portillo, me estaba liando. Que está con voluntarias. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas, cuéntanos.
¿Qué tal, Laura? Pues muy buenos días. Aprovechando también que hoy estaba por la calle, me pillaba en el entorno de la Plaza del Portillo, en esta iglesia del Portillo, que hoy, por cierto, pues se tiene bastante afluencia de gente pese al tiempo por ser el día de Santa Águeda. También he visto aquí la mesa que han preparado nuestras amigas de Amag Gema. Has tenido por ahí ahora a su presidenta, me consta, y yo pues quería hablar con sus voluntarias y con las miembros de la asociación que están hoy aquí, pues también dando visibilidad a la labor que realizan y de paso pues intentando recaudar fondos. Me encuentro, por ejemplo, con Fina, que desde hace muchos años es miembro de la asociación. Fina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
¿Desde hace cuántos años eres miembro de Amag Gema?
Pues desde que me operaron, hace 23 años.
Hoy el día no acompaña, como me contabas ahora fuera de micrófono, pero aún así aquí estáis al pie del cañón, ¿no? Dando visibilidad y sobre todo a ver si la gente se anima a aportar su granito de arena.
Y para dar a conocer también la asociación, porque además queremos que la gente, si necesita, venga, le damos consejos, nos reunimos con ellas, entonces, pues bueno, para que la gente conozca lo que estamos haciendo.
La concienciación en la gente está, pero muchas veces, yo hoy lo venía reflexionando, a veces falta ese apoyo institucional y esa inversión sobre todo en investigación, ¿no?
Sí, así es, porque bueno, nosotros hacemos lo que podemos, pero en el asunto de medicina pues solamente podemos dar consejos y escuchar a la gente con sus problemas.
Precisamente hoy día de Santa Águeda, en este 5 de febrero, qué mejor día para visibilizar la labor que hacéis, ¿no?
Pues sí, aquí tenemos folletos, entonces también digo que pueden pasar por la asociación que está en la Plaza del Pilar los lunes y los miércoles por la mañana y los jueves y los martes por la tarde.
Comentabas, y igual es un poquito personal, Fina, pero que conoces a Amag Gema y estás en Amag Gema desde que te operaron. ¿Cuál es tu historia? ¿De qué te operaron? ¿Cuál fue tu cáncer?
Pues un cáncer en la mama izquierda. Entonces no miraban lo de los ganglios centinelas, me sacaron todos los ganglios y la verdad es que estaban afectados. Me trataron muy bien, el tratamiento es duro, pero bueno, pues aquí estoy. Sí, bien, me ayudaron bastante. Se hacen cursos también, se hacen cursos de relajación, de cosas para la espalda. Tenemos una fisio que nos da masajes en el brazo cuando tenemos problemas. Y entonces, pues bien, yo estoy contenta con la asociación, sí.
Y sobre todo, Fina, predicando con el ejemplo, porque la ayuda que tú recibiste, me imagino que es la ayuda que la estás dando.
Pues sí, yo quería hacerme voluntaria precisamente para devolver lo que me habían dado. Entonces, cuando dejé de trabajar, pues ya me puse de voluntaria y, bueno, voy todos los miércoles por la mañana. Y, bueno, pues cuando se necesita algo, pues aquí estoy.
A lo largo de todos estos años, ¿crees que ha crecido la concienciación en lo que se refiere a ese cáncer de mama?
Yo pienso que sí. Yo pienso que sí porque muchas personas se autoexploran y entonces, y aún así, pues vienen a pedir consejo. Yo creo que sí, que la gente, es que ahora hay mucho.
Has dado con la clave, ¿no? O esa palabra que es la gente se autoexplora, que es lo que quizá hace años era un debe, ¿no? En esta enfermedad, y ahora esa concienciación y ese enseñar entre comillas, lo de enseñar me refiero a las mujeres, pues evita a veces muchos casos que se puedan agravar, ¿no?
Sí, yo a mí, bueno, me lo descubrieron por una mamografía que me hicieron en la DGA, que entonces hacían a las mujeres que iban a cumplir 50 años. Entonces, pues ahí me lo descubrieron, enseguida me mandaron a Miguel Servet y bueno, pues todo fue muy rápido y muy bien. Estoy muy contenta con la Seguridad Social.
¿Y tú ahora cómo te encuentras, Fina? Porque yo te veo totalmente vital, o sea que...
Pues bien, desde que me he jubilado pues tengo todo el tiempo para mí, hago lo que puedo, lo que quiero y bueno, pues estoy bien, sí, gracias a Dios estoy bien.
¿Recomiendas a la gente que eche su granito de arena, que aporte un cable a Amag Gema?
Pues sí, porque son muchos gastos, las ayudas cada vez son menores de las instituciones y entonces pues sí que ayudan, sí, ya lo creo.
Fina, para terminar, ¿qué mensaje les mandarías a todas estas mujeres que ahora mismo quizá están pasando por este proceso y que no tienen ese acompañamiento que otras sí que han tenido?
Pues que se pase por la asociación, que también nosotras podemos acompañarlas en su día a día y si tienen necesidad de ir a algún médico y no tienen quien las acompañe, también la podemos acompañar.
Fina, muchísimas gracias, encantado de conocerte y ojalá, bueno, de momento veo que han traído ahora una hucha en la que se ha podido recaudar, vamos a ver si el día se va dando bien.
Pues muchas gracias, ¿eh? Adiós.
Bueno, pues nada, muchas gracias, Álvaro, que estaba ahí con Fina, con esta voluntaria de Amagema. La verdad es que menuda labor, ¿eh?, que hacen en esta asociación. Bueno, hoy es día de celebración. Hoy es Santa Águeda y hoy lo celebramos además con esa reliquia de Santa Águeda que nos ofrecen desde Martín Martín. Y lo único que te pedimos es que nos llames ahora al 976-25-83-40. Ya sabes que Martín Martín dona el 10% de todas las reliquias de Santa Águeda a Amagema. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
Hola, ¿cómo te llamas?
Soy Isabel.
Isabel, estabas ahí súper pendiente, ¿eh?
Sí, has llamado.
súper rápido.
Sí.
Bueno, pues oye, que ya tienes esa reliquia de Santa Águeda, que sabes que es bizcocho relleno de nata y trufa, colmado con nata y con una guindica para darle ya la forma y acompañado de una chocolatina. Está, yo es mi postre preferido, Isabel. O sea que nada.
Yo también, soy la minera.
¿Eres la minera? Pues bueno, sí. Pues me alegro muchísimo. No cuelgues, que te vamos a coger los datos, pero esa reliquia de Santa Águeda es para ti. Gracias, Isabel, un besico.
Muchas gracias a ti.
Un beso. Pues nada, eso, el 976-25-83-40. Y te recuerdo que tienes esa reliquia de Santa Águeda porque... es verdad que Martín Martín tiene esta campaña especial que además María José, la presidenta de Amagema, les quería dar las gracias porque realmente, están ahí siempre ayudándoles ya desde hace muchísimo tiempo. Pues nada, que seguimos con más historias.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira, nos vamos a ir ahora hasta Lies Miralbueno de Zaragoza. ¿A ti te gustaría ser cocinero, cocinera? ¿Lo has pensado alguna vez? Bueno, pues es una profesión que cada vez está teniendo más adeptos y que está acogiendo a mucha gente. Y hoy, fíjate, ahí en el Lies Miralbueno se está celebrando la cuarta edición ya del certamen Jóvenes Promesas de la Cocina Aragonesa. Así que nos vamos hasta allá y tenemos a Javier Robles, que es el presidente de la Asociación de Cocineros de Aragón, de ACA, que son quienes organizan este certamen. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo estamos en esta cuarta edición ya? Que esto es que ya se está consolidando, pero bien, ¿no?
Sí, llevamos ya, este es el cuarto año consecutivo que hacemos este concurso y lo seguimos haciendo porque, bueno, los mismos chavales nos lo piden porque, bueno, les genera ilusión, así que encantados.
Claro que sí. Y otra cosa que hacéis es promover los alimentos nobles de Aragón, ¿no? Nuestros alimentos.
Claro, así es. Uno de los objetivos del concurso es dar a conocer los alimentos que tenemos en Aragón, los principales alimentos con calidad diferenciada, a través del Gobierno de Aragón, que ya sabéis, están ahora con la campaña de Aragón Alimentos Nobles. Lo que ves es donde se da a conocer los alimentos principales que tenemos aquí en Aragón, que tenemos muchos, muchos y muy buenos.
Es verdad. Oye, cuéntanos un poco, háblanos un poco de los chicos, cuántos se presentan, de dónde vienen.
Mira, se presentan 6 equipos, ¿vale? Sí. Tienen la posibilidad de presentarse por parejas, entonces este año participan 6 escuelas de las aproximadamente 15 escuelas que tenemos en Aragón, 15 escuelas de hostelería. Uh-huh. Este año han llegado a la final 6, ¿vale? En total 11 chavales, 5 parejas y un mozo que se presenta solo. Uh-huh. Participan por parte de Zaragoza, participan la Escuela de Hostelería Topi, Fundación Picarral, uh-huh, y el Instituto de Educación Secundaria Miralbueno, la Escuela de San Lorenzo de Huesca, la Escuela Superior de Hostelería de Teruel, el IES Matarraña en Valderrobres y Borja.
Ah, pues, de todo Aragón, vaya.
Sí, de todo Aragón, sí. Así que vamos muy, muy bien, muy contentos porque la convocatoria llega, como tú bien dices, a todo Aragón y hay interés
claro que sí,
en todas las provincias.
¿Y qué tienen que hacer, Javier, exactamente? ¿Cómo es el concurso? ¿Cómo es la dinámica?
Pues mira, sí, han tenido que presentar cada alumno que ha llegado a la final. Primero ha tenido que pasar una preselección en la escuela, ¿vale? Donde presentan 2 recetas. Una receta de un plato principal elaborado con alimentos de Aragón con calidad certificada, uh-huh, ternasco Aragón, jamón de Teruel, aceite del Bajo Aragón o de Sierra de Moncayo, el melocotón de Calanda o cebolla de Fuentes, ¿vale? Y eso tienen que presentar un plato principal y luego tienen que presentar un plato dulce en formato minardís o petit four, ¿vale? Que es el nombre técnico que tiene. Como eso, si dijésemos una pequeña tapa, ¿vale? Pero esta vez en formato dulce, un pequeño postre para así demostrar un poco, bueno, pues que tienen conocimientos de los de la utilización de alimentos de Aragón, tanto en salado como en dulce.
Ah, qué bonito. ¿Hay algún alimento que es el que más triunfa o el que más usan?
El que más suelen usar, sí, hay uno que destaca un poquito por encima de los demás, que es el ternasco de Aragón, IGP.
Claro.
Sí, el ternasco. También utilizan mucho el jamón de Teruel, uh-huh. También utilizan mucho productos con caleal, con el sello caleal, como puede ser la longaniza de Graus
o
la trucha pirinea también gusta mucho para utilizar, también es un producto top uh-huh. que tenemos, uh-huh. que aunque no tiene calidad diferenciada, pero es un producto aragonés muy bueno. Bueno, sí, tienen conocimiento de los productos y lo saben utilizar.
Qué bien, qué bonito. Oye, estaba yo pensando, lleváis 4 años, no sé si habéis visto diferencias, ha habido evolución, más gente, ¿cómo ha ido este concurso en estos 4 años? Que todavía es jovencito, que tampoco, ¿no?
Sí, bueno, comparado con el de profesionales que organizamos, que tiene ya 31 ediciones,
fíjate.
Pues sí, este es muy jovencito, este es muy jovencito, sí. Pues ha ido evolucionando, sí que ha habido pequeña evolución. El primer año, los chicos, al no tener un referente de años anteriores, se presentaban con propuestas muy buenas,
¿sí?
Pero bueno, quizás si vamos viendo las fotos del primer año a esta parte, uh-huh. vas viendo cómo los platos se van complicando cada vez más,
claro.
van utilizando cada vez más, van tirando de recetario tradicional que lo actualizan ellos.
Claro.
Entonces, lo que empezó siendo un concurso de jóvenes promesas, uh-huh. ahora ya es un concurso, me atrevería a decir, de jóvenes promesas consolidadas, porque cada año hay un poco más uh-huh. de competitividad, hay mucha participación, ¿vale? Uh-huh. Entonces, claro, investigan lo que han hecho años anteriores y
se van superando
y van mejorando bueno, platitos. Sí.
O sea, Javier, que hay cantera, ¿no?
Sí, hay cantera, sí. tenemos una particularidad y es que en hostelería falta mano de obra especializada.
Sí.
Las escuelas, en las escuelas no acaban todos los chavales que nos gustaría para dar abasto a esa demanda que hay. Uh-huh. Pero es cierto que los chavales que hay tienen muchas ganas, tienen mucha ilusión uh-huh. y se prevé un gran futuro, uh-huh. porque los chavales que vienen aquí tienen mucha calidad y tienen muchas ganas, eso es importantísimo.
Me gusta mucho eso que me dices. Oye, ¿qué le dirías a los chicos jovencicos que a lo mejor nos estén escuchando y que digan, bueno, pues yo igual me animo, sí, que me atrae, ¿no?, esta profesión y todo lo que tiene que ver con la cocina, con la hostelería también?
Fíjate, yo soy cocinero y yo a toda persona joven que me pregunta qué es lo bonito de la gastronomía, tanto de servicios como de cocina, yo hay tres cosas que me parecen fundamentales y que me parece que no tiene ningún otro oficio o casi ningún otro oficio. La primera es que este trabajo, cuando empiezas a trabajar en él, enamora. Y trabajar en una cosa que te gusta y te enamora es levantarte con ganas de ir al trabajo. Eso es
total.
Fantástico.
Bueno,
la segunda es que en este oficio vas a tener mucho trabajo. Nunca, nunca te va a faltar un puesto de trabajo en este oficio. Si tú quieres uh-huh. trabajar y tienes ganas de trabajar, nunca te va a faltar trabajo. Y la tercera, y también importante, es que en este trabajo nunca vas a ser mileurista. Siempre vas a poder tener la posibilidad de cobrar un poquito por encima de los sueldos mínimos, trabajando duro, pero ¿y
claro.
qué trabajo? Hoy en día no hay que trabajar, no hay que ganárselo.
Claro que sí.
Con
claro.
lo cual,
pero si estás enamorado, ¿verdad? Una cosa compensa a la otra.
Eso es.
Si te gusta lo que haces, aunque sea duro, pero estás ahí con fuerza. Pues qué bonito. Me ha gustado mucho esas tres cosas fundamentales y que es verdad que eso no lo tiene cualquier trabajo, ¿eh, Javier?
Así es. Sí.
Pues que mucha suerte a ellos. En un momento, en unos minutos, ya se dirá quién ha ganado, así que les deseamos mucha suerte. Un jurado compuesto, por cierto, por reconocidos chefs, ¿no? Ramón Lapullade,
sí.
Cristian Palacio y Rubén Catalán, tengo por aquí.
Así es, tenemos un jurado de lujo, 2 estrellas Michelin, una verde, Rubén Catalán de la Torre del Visco de Matarraña y Cristian Palacio del Gente Rara de Zaragoza.
Eso es.
Y un campeón nacional de gastronomía que ganó en 2022 el concurso nacional de gastronomía, Ramón Lapullade, que además el año pasado, en 2023, nos representó en el Bocuse d'Or a nivel nacional, representa a España.
Qué bueno.
En la semifinal del Bocuse d'Or nacional, con lo cual imagínate qué plantel
tenemos saben,
aquí,
¿no?
Qué calidad.
Un poquito saben de estas cosas. Bueno,
ya te digo.
Qué gusto, que lo disfrutéis mucho, que los chavales sigan para adelante y la verdad es que hacéis una labor ahí súper chula. Javier Robles, presidente de ACA, que es una asociación de cocineros de Aragón. Gracias, Javier, un saludo.
A vosotros, encantado, un saludo.
Bueno, pues ya ves, qué bonito también ser cocinero. Así vamos a llegar a la 1:00. Ya sabes que a partir de ahora escuchas Mediodía Cope y te vamos a seguir contando más historias. Vamos a hablar del reto que tienen en Manos Unidas. Es el efecto ser humano. Es muy chulo, ¿eh? Ahora te lo contaré y hablaremos también del voluntariado y de los Gaudí que fueron ayer. Por ahí estuvo nuestro compañero Gurpegui, Carlos Gurpegui, nuestro experto en cine, y nos ha traído cosas muy jugosas. Ahora te lo cuento.